Bueno, pues como siempre decimos, ya parte de la enseñanza se ha ido adelantando. Y bueno, voy a empezar con la palabra que ha salido y con los distintos ecos que habéis dado, porque, bueno, es verdad que el Señor, cuando estuvo, eligió a los 12 apóstoles, y es verdad que ahora, seamos más o menos conscientes, sobre nosotros también hay una elección a la que todos estamos respondiendo, y es precisamente a conocer la divina voluntad. La divina voluntad va a implantarse el reino de la divina voluntad, el reino de Dios, pero no todos van a ser quienes vivan esa vida divina y estén en esa plenitud, sino todos van a participar, pero va a haber un pueblo en todo el mundo que el Señor está llamando y lo está conociendo, que bueno, que van a o vamos a vivir esa plenitud, porque nuestro deseo es vivirlo. Y bueno, digo esto porque la enseñanza va un poco sobre algunos conceptos básicos sobre la divina voluntad. Y es verdad que de entrada todo lo que son los conocimientos de la divina voluntad nos chocan y nos cuestan asimilarlo de entrada. Es todo tan en apariencia, tan diferente a todo lo que hemos conocido, que cuesta. Yo creo que a todos nos ha costado, y ya mucho llevamos tiempo, pero al principio cogíamos los escritos y bueno, y en fe hemos seguido. Y claro, ahora vemos y cada día más la riqueza y la grandeza que el Señor nos está regalando. Pero es que a los apóstoles les pasó lo mismo. A los apóstoles, cuando vino el Señor, los evangelios lo dicen, había cosas que no entendían. Claro, el Señor en ese momento vino a revelar algo de Dios que no se conocía. Su amor, la redención, la salvación, como no era ese Dios que se habían construido los judíos, de la ira, de tal, ¿no? Dios es justo, por supuesto, pero claro, era unos conocimientos de Dios que en aquel tiempo pues les costó mucho, vamos, hasta que vino el Espíritu Santo, que ya empezó a hacerle asimilar y entender. Pues estamos viviendo algo igual. Y además algo igual que no es nuevo, porque en Dios nada es nuevo. Y como vamos a ver, y en parte ya sabemos, todo está dicho y escrito. Ahora se está profundizando. Estamos profundizando en conocer aquello, pues que ya está en la Escritura, el Señor ya dijo, está en el Catecismo. O sea que en la tradición de la Iglesia, en lo que es nuestra fe, todo esto está. Pero el Señor ahora ha elegido este tiempo para profundizar. Bueno, vamos a ver parte de la creación. El Señor dice en los escritos, que lo hemos comentado antes, lo comenté con Luisa, vaya, que claro que el Señor dice que sobre las virtudes, sobre la redención, sobre la pasión del Señor, sobre la hacer la voluntad de Dios, hay muchísimo escrito, porque es verdad, podemos coger libros de santos, padres de la Iglesia, teólogos, y hay muchísimo. Pero, por ejemplo, de cómo fue la vida cuando Dios creó al hombre antes de pecar, cómo se relacionaba el hombre con Dios, de eso no hay nada. Hasta ahora que el Señor lo ha dado a conocer, no había nada. Podíamos imaginarnos lo que era el paraíso, que sí, que dice la palabra que Adán Dios paseaba con Adán a la hora de la brisa. Y bueno, nos podíamos imaginar que había una unión, pero es que ahora estamos profundizando. O sea, el Señor está diciendo, ¿conocéis esto? Pues os voy a dar mucho más sobre eso que ya sabéis. Entonces, eso es los conocimientos que nos está dando. Y bueno, como digo, pues cuesta. Cuesta porque además lo escrito en la traducción que tenemos es mexicana. Entonces hay términos que son propios mexicanos, no son nuestros, como jalar, como no sé cuánto, y palabras que de por sí para nosotros cuesta entre el sentido de las cosas, pues más profundo. Bueno, lo digo por si hay hermanos que están empezando a leer, que todo eso es normal, que a todos nos ha pasado. Y bueno, la palabra que me dio el Señor orando por la enseñanza, que la verdad que, bueno, como me pasa otras veces, no entendía muy bien. Pero bueno, la leo ahora más o menos sí, porque es de Tito 1.15. Dice, todo es puro para los puros, mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Bueno, ¿qué sentido me hace el Señor ver ahora? Pues que bueno, que Él va purificando nuestra mente, va purificando. Si hay ese deseo y esa intención de conocer, pues el Señor va purificando nuestra mente para que pues vaya llegando y pues nos vaya sorprendiendo y habrá cosas que no entendamos y continuemos leyendo, me refiero. Pero para los que están contaminados, para el que tiene la mente impura porque no tiene esa intención de querer conocer, sino lee, escucha para buscar dónde está el fallo, pues ahí esa persona tiene muy poco que hacer y al contrario, es más de escándalo y de recibir en su interior lo contrario de lo que estamos viviendo que el Señor nos da. Y bueno, pues fue la palabra que me dio el Señor. Vamos a ir al catecismo por lo mismo, ¿no? Porque realmente está todo escrito. Yo no conozco tan en profundidad el catecismo. Sé que hay muchos numerales donde viene, habla de la vida divina. Distintos hermanos, distintas enseñanzas muchas veces lo dicen. Y claro, el conocerlo realmente es una sorpresa, porque a nosotros el Señor nos ha dado primero lo escrito, la divina voluntad, y luego nos ha ido dando el ver que es que en el catecismo lo dice. Entonces, claro, es un gozo enorme, porque es la certeza de que es de Dios, que no teníamos duda, pero es esa certeza. Lo hemos leído muchas veces, pero bueno, vamos a verlo hoy otra vez. Es el 356, que dice, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. O sea que ya, claro, solo con esto de todas las criaturas visibles, pues bueno, el mundo está lleno de criaturas, pero solo el hombre tenemos ese privilegio. O sea, en ningún momento nos podemos igualar a los animales ni a nada de la creación. O sea, eso es así hoy día, que está tan de moda el ensalzar la madre tierra, los animales, el tal. No, son una bendición grandísima, pero es el hombre a quien Dios ha creado capaz de conocerlo y amarlo. Conocerlo, pues bueno, ya sabemos que conocer en la Biblia es tener una relación íntima, una relación de confianza, no el conocimiento intelectual de leo o escucho, no, vivirlo. Y amar, pues bueno, amar, como ha dicho el Señor en la profecía, como te amo, me entrego. Amar es entrega, es darse. Y precisamente hemos hecho esa oración, las hermanas han hecho esa oración de entregarle todo al Señor. Pues una manera de amarlo de verdad es darle todo, porque aparte Él nos lo ha dado todo. No tenemos nada que sea nuestro, nos creemos que es nuestro, que hemos trabajado, que lo hemos heredado, que es que yo me lo he ganado, o es que pues es mío, es mi hijo, es que yo lo he dado a luz, es que llevo tantos años luchando. No, todo lo que tiene es de Dios. Y encima es de justicia que se lo demos, pero claro, nos agarramos a todo. Nos agarramos absolutamente a todo. Bueno, pues el Señor nos dio la capacidad original de conocerle y amarle. Continúa diciendo, es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Y esto la verdad que es una maravilla. A la que Dios ha amado por sí misma. Pues, bueno, nos creó a su imagen y semejanza y ya desde el principio tuvo la finalidad de darse Él a nosotros. Y vamos a ir viendo más, pero bueno, darse a nosotros para que eso que Él nos da se lo podamos dar. O sea, es que Él es así. Pero es la única con la que Él quiere, bueno, como vamos a ver, pues sentirse amado, sentirse acompañado, deleitarse en esa relación con nosotros. La única, el ser humano, no lo demás. Todo lo demás, bueno, pues son añadiduras, son también, vamos a ver, pues, bueno, parte de Él, de ese amor que Él nos tiene. Y continúa diciendo, solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. O sea, solo nosotros hemos sido creados para participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. He buscado lo que significa participar, aunque todos más o menos lo sabemos, pero claro, es que esto es clave, porque todo esto que nos dice el catecismo de nuestra existencia, en definitiva es participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Bueno, continúa diciendo, para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. La razón fundamental de nuestra dignidad. Vivimos como si no tuviéramos dignidad. Nosotros a lo mejor estamos conociendo, pero la humanidad se pierde en la podredumbre. Como si no tuviera dignidad, mendiga el amor, mendiga la dignidad, mendiga el reconocimiento. Cuando de origen tenemos la razón fundamental de nuestra dignidad, un sentido para vivir que cuando lo descubrimos, como han dicho las hermanas, no queremos otra cosa. O si no quiere otra cosa, cada vez menos vas queriendo otra cosa. Participar, pues significa tomar parte en algo. También significa actuar junto con otras personas en un suceso, un acto o una actividad. Generalmente con el mismo nivel de implicación. ¿Qué viene a significar participar en la vida de Dios? Pues que nos creó para hacer lo que Él hace, para vivir como Él vive. Lo que pasa que, claro, hacer lo que Él hace, por lo menos yo lo voy descubriendo así. Hay tantas cosas que hemos aprendido de una manera muy superficial y nos creemos que es eso. Y ya, ¿no? ¿Qué hace Dios? ¿Sí? Dios ama. Y claro, y nos deleitamos simplemente pensando que Dios es amor. Y es verdad que con ese pensamiento nos podemos quedar. Pero es que ahora nos está enseñando cómo se mueve ese amor. Cómo funciona ese amor. O sea, qué es lo que Él hace. Y esto que estamos conociendo es un poquito, porque claro, Dios es eterno, e infinito, e inmenso. Podemos acercarnos, y además según nuestra capacidad un poco, pero es muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios es amor. Esto ya lo sabemos. Es la esencia de su naturaleza. Y no puede hacer otra cosa que amar. ¿Cómo sabemos ese amor? Claro, lo sabemos en la creación que nos ha creado. Yo no sé si lo habíais pensado así, yo lo había pensado así y lo entendía así. Dios había creado la creación por amor, por supuesto, nos había creado por amor, pero como algo ajeno a Él. Como si, pues no sé, tú haces algo con tus manos, yo qué sé, un botijo, y lo ha hecho, y ahí está, y a lo mejor un día pasa, ah, mira, ese botijo lo hice yo. Pero tu vida es otra cosa. No, La forma de crear de Dios es ese amor, lo saca de sí. Lo saca de sí, saca de sí, porque además lo dice en lo escrito. Todo lo creado, todo lo que existe, lo ha sacado de él. O sea que, por decirlo de alguna manera, ese amor hecho materia. Pero un amor que se ha hecho materia, se ha hecho árbol, se ha hecho cielo, se ha hecho estrella, se ha hecho sol, pero que continúa a través de todo eso amándonos. O sea que él por amor lo ha creado todo, se ha dado. Es que como Dios es darse, él se da. Y se da para que en cada cosa creada podamos descubrir un atributo de él. Y si nos ponemos a mirar la creación, pues la creación, cuántas cosas hay que, por ejemplo, el mar embravecido. Tú dices que te excede, te supera, ¿no? Porque dice, pues ahí está la potencia de Dios, la fuerza de Dios, el mar en calma. Pues esa quietud de Dios, la profundidad. El cielo, pues en el cielo vemos pues esa firmeza. No se mueve, no cambia, el cielo no se viene abajo, permanece en su sitio, ¿no? El universo, que no lo conocemos, pues como Dios es eterno. En cada cosa creada, si nos paramos a verlo, vamos a encontrar ese atributo de Dios. Ese atributo de Dios a través del que Dios nos está amando. Entonces, bueno, pues claro, ya cambia pues esa visión que tenemos de las cosas, ese conocimiento de Dios, porque ya ese conocimiento se va haciendo vida. Pues claro, ya si vamos parándonos, vemos el árbol y vemos pues lo verde o los frutos, como a través del fruto nos da el alimento o la belleza, la originalidad, los aromas, aparte nuestra mente se pone en él. Ya nuestra mente va conociéndolo, gustándolo y poniéndose más en él. Dice en el volumen 15, 33, dice el Señor, siempre tengo cosas nuevas para dar y para decir. Que claro, esto me recuerda a la enseñanza que dio la hermana Luisa, que Dios no da, o sea, no dice sino da. Lo que dice ya lo contiene y lo da, porque es verdad. Es así, en Dios no hay sucesión de actos. Y dice lo escrito que él no piensa y luego hace. Lo que él piensa está hecho. Pues con nosotros es así. Él nos dice, esto nos lo está diciendo, todo lo que nos lleva diciendo tanto tiempo va tomando vida en nuestra alma. A lo mejor a nivel de intelecto no lo sabemos, pero nuestra alma sí. Se está viendo transformada, se está viendo iluminada, y es porque el Señor lo da y lo hace. Y claro, si unimos nuestra fe, pues más fuerza tiene. Entonces dice, siempre tengo cosas nuevas para dar y para decir. Y la fuerza irresistible que me empuja a manifestarme es mi inmenso amor. Esto siempre Dios todo lo hace, todo lo da. Está en busca del hombre continuamente, de cada uno, rodeándonos continuamente por amor. Dice, dentro de un desahogo de mi amor, hice salir la creación. Claro, Dios te pensó, pensó a cada uno, pensó en amar. Y claro, yo me imagino esto, que claro, sería tal el gozo que pensaba en ti cuando se comunicara contigo con ese amor, que claro, fue un desahogo, o sea, salir ese amor para dártelo, para que tú lo puedas recibir y devolvérselo. Porque el amor es para darlo, eso pasa a nivel humano cuando tú quieres a alguien y le transmites ese afecto. Y esa persona recibe ese afecto y te lo devuelve con más afecto, en ti surge darle una muestra de afecto aún mayor. Y entonces, ¿verdad? va creciendo. Pues Dios es así. Él quiere darnos de lo de Él, de ese amor, para que nosotros, ese amor que Él nos ha dado, se lo demos. Él se siente pleno, amado, feliz, y como si fuera nuestro, no siendo nuestro, pues nos da mucho más amor. Y Él, bueno, pues quiere tener esa relación con nosotros. Dice, todo lo que se ve en todo el universo estaba todo dentro de mí. Que esto es lo que he dicho antes. No hay nada creado que no haya salido de Él. Claro, Dios es infinito, sus atributos son infinitos. Pero lo sacó escondido en cada cosa creada. Pero claro, es parte de Él, por decirlo de alguna manera. Y el amor hizo desbordar de mi interior, bueno, aquí empiezo a poner ejemplos, la sombra de mi luz, y creé el sol. O sea que claro, como Dios es la inmensidad de la luz, pues con un poquito de esa luz creó el sol. Dice, la sombra de mi inmensidad y mis armonías, y fue extendido el cielo. Yo creo que humanamente no hay palabras para poder descubrir todos los atributos de Dios. Se nos acaba. Podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero hay muchísimo más. Y bueno, entonces, claro, todo lo creado, bueno, todo lo que Dios ha hecho no es solo la creación, es también la redención, que lo conocemos, ¿no? El Señor vino y, como también se ha dicho y ya lo sabemos, su sufrimiento fue desde que se encarnó en el vientre de María. Ya sentía pues todo el desamor de las criaturas, los odios, la indiferencia, y en cada etapa de su vida fue reparando distintos pecados, ¿no? Si pensamos en la barriga, en el vientre de nuestra madre, pues ahí él seguro que estaba reparando todos los abortos, todos los niños que son rechazados, todos los niños que ya desde que están ahí, pues sienten ese no deseo de que nazcan. Y en sus distintas etapas, pues bueno, nos podemos imaginar también cuántas cosas ha ido reparando el Señor, ¿no? Todo eso son los actos que Él ha hecho. Es la redención. No solo perdonó nuestros pecados, sino que rehizo todo lo que hemos hecho mal. Y bueno, y ahora estamos viviendo el tiempo de la santificación. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre la voluntad humana y la voluntad divina. Sabemos que Dios nos dio voluntad humana y voluntad divina, la voluntad humana principalmente, por si, como nos hizo libre, decidíamos vivir sin la divina voluntad, como nos pasó, pues poder vivir. O sea que ha sido tanto el amor de Dios que nos ha dado eso para, aunque prescindiéramos de Él, pudiéramos seguir con vida. ¿Pero qué es en sí la voluntad humana? Pues la voluntad, nuestra voluntad como tal, es lo que nos mueve a hacer las cosas. De hecho, se dice, oye, esta persona es que tiene mucha voluntad para estudiar, porque quiere sacarse los estudios. ¿Qué voluntad tiene? Es lo que nos mueve, son, por decirlo de alguna manera, nuestras intenciones. Uy, quiero beber agua, pues me levanto y todo el cuerpo me acompaña a beber agua. No, eso es nuestra voluntad. Lo que pasa es que, claro, la voluntad humana sin la voluntad divina, como también se ha dicho, es todo yo. Lo mío, lo que me beneficia, lo que me viene bien, lo que le viene bien a los míos. Pero estamos ahí como, bueno, como si Dios no estuviera. Pero en divina voluntad el Señor nos enseña que la voluntad humana también es una especie de recipiente donde todos los actos que hacemos se van guardando. O sea, nuestra voluntad humana contiene todos los actos que hemos ido haciendo desde que nacimos hasta ahora. Que muchos diremos, y yo lo he dicho y lo digo, no podrían desaparecer y que no vuelvan a existir. Porque es verdad, aunque arrepentido, perdonado, pero es como ya podría no estar. Pero bueno, entonces la voluntad humana es eso, ese concepto de lo que nos mueve y ese depósito, ¿no? Un recipiente muy grande, muy grande. Bueno, no tan grande porque es humano, donde están todos nuestros actos. ¿Qué es la voluntad divina? Siempre hemos pensado, o yo por lo menos lo entendía, claro, al ir conociendo al Señor y decir, uy, vamos a hacer lo que Dios quiera, vamos a hacer la voluntad de Dios. Parecía que era más hacer algo, ¿verdad? Y bueno, es parte de la voluntad divina, pero la voluntad divina es lo mismo que la voluntad humana, pero a nivel divino. Es motor lo que mueve a Dios. ¿Qué mueve a Dios? Pues lo hemos visto. El amor, pero claro, un amor a nivel divino. Para la gloria de Dios, para la salvación de las almas. Todo es para la plenitud de Dios, para la felicidad. Por supuesto, para nuestro bien, para nuestra... Bueno, unirnos a la gloria de Dios, ¿no? Lo que a Dios le mueve. Y también es ese recipiente donde están todos los actos que Él ha hecho. Enorme, o sea, eso es infinito. Perdón, ¿y cuáles son todos sus actos? Pues todo lo que ha hecho en la creación, todo lo que ha hecho en la redención y todo lo que está haciendo en la santificación. En la santificación es... pues seguir viviendo en la divina voluntad todos esos actos divinos, que bueno, que sabemos que actos divinos fueron los del Señor, los de nuestra madre y los de Luisa Picarreta. Entonces, pues Él pone a nuestra disposición su divina voluntad. ¿Eso qué significa? Pues que podemos tomar libremente, fundiéndonos en Él, a sus intenciones, todos sus actos. Todo lo que Él ha hecho. Claro, eso es tomar todos los gozos, toda la alegría, la plenitud, también los sufrimientos, porque, claro, Él lo ha hecho todo. Todas las reparaciones, pues no sé, un ejemplo. Ay, es que me siento turbada por esto. Bueno, es que el Señor venció esa turbación en su pasión. No solo en su pasión, en toda su vida. Toma ese acto donde Él vence esa tentación y cógelo para ti o para todos. Pues no sé, tantísimos actos de, pues de sanación, de, pues no sé, todo lo que Él hizo, de amor, de entrega. Es que yo soy egoísta. Pues toma de ese recipiente tan grandísimo la entrega del Señor, cómo Él se dio, cómo Él es, pues... esa generosidad, esa bondad, esa nobleza, y también tomarlo pues, en todas las cosas creadas e ir reconociendo cómo está Él amando, vivo, ¿no? Porque además en todas las cosas creadas lo vemos, en los animales, la ternura, lo gracioso, pues Dios queriéndose comunicar y comunicarnos lo que Él es. Y bueno... En el volumen 12, el 24 de enero de 1920, dice Luisa, continuando mi habitual estado, estaba uniéndome con Jesús, pidiéndole que no me dejara sola, que viniera a hacerme compañía. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. O sea que está... deseando, suspirando, amando que nosotros le hagamos compañía. De hecho, hay otra parte de los escritos donde dice que nos ha creado para hacerle compañía, para acompañarle en todo lo que Él hace. Y esa es la participación de la vida divina. Él está ahora mismo tocando el corazón de alguien para que se convierta. Pues si estamos en divina voluntad, estamos con el Señor acompañándole, aunque no seamos ni conscientes. Nosotros estamos en nuestras cosas, pero en divina voluntad pues le estamos acompañando. Le estamos acompañando, pues no sé, en ese cielo que está descubriendo esa persona que está sintiendo paz, y es Dios que pues, estamos nosotros acompañándole, le estamos acompañando absolutamente en todo, o incluso en ese acto de justicia, ¿no? De ese alma endurecida que no termina de rendirse, pues estamos nosotros acompañando al Señor sin saberlo, sin ser consciente. A lo mejor en algún momento nos da conciencia, o acompañándole en el sufrimiento. De repente interiormente estamos con una pena que no sabemos, pues el Señor nos está llevando a acompañarle en todo lo que Él hace. Continúa diciendo, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro, estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Y claro, viendo esto, para darnos todos sus contentos, todos sus gozos, que yo pienso que por más que podamos estar conociendo, no estamos conociendo ni una pequeña parte. Y decir, ¿no? Las oraciones que hoy se han hecho, ¿cómo nos vamos a conformar con lo que tenemos, con la materia, con las cosas dadas, poniéndolas por encima de lo que Dios nos quiere dar? Que la finalidad de nuestra creación, que es donde el alma realmente es libre y se goza y es feliz y puede hacer feliz a los demás porque está llevando a Dios a todas las criaturas. Dice, por eso la hice a mi semejanza, y conforme su inteligencia piensa en mí, se ocupa de mí, así hace compañía a mi sabiduría. En vez de estar pensando en tantas cosas que ahora me preocupa esto, ahora me preocupa lo otro. Ay, no, Señor. Aunque sea hablando con el Señor. Ay, es que tengo esto. Y a ver. Y ay, mira, mi primo. Ay, mira, mi padre. Ay, mira, no sé cuánto. En vez de estar con nuestra mente en tantas cosas, pues dice, conforme su inteligencia piensa en mí. Y además, nos lo pone muy fácil pensar en Él. Porque nos rodea. Porque el aire que estamos respirando nos lo está dando Dios. Y si por un momento nos paramos, ay, Señor, es que tú me estás dando la vida y me estás amando en este aire que está entrando en mí, o no sé, o en los hermanos, Señor, que me amas tanto, que me has puesto estos hermanos, o yo en el aire, o sea, en el salgo a la calle y veo los árboles, las plantas, los pájaros, todo pensando en Él. Dice, y mis pensamientos haciendo compañía a los suyos. Claro, pensamos en Él, pues los suyos vienen y nos hacen compañía. Si su mirada me mira a mí y a las cosas creadas, para amarme, siento la compañía de su mirada. O sea, que todos los sentidos nos lo ha dado para que estemos pendientes de Él y así le hacemos compañía. No tenemos que hacer grandes cosas. Por supuesto que podemos ir al Sagrario o si está expuesto el Santísimo y le hacemos compañía. Pero si no podemos, tenemos muchísimas maneras de hacerle compañía, continuamente. Le hacemos compañía porque es que Él continuamente nos está persiguiendo con su amor. Porque todo, si nos movemos, si hablamos, si miramos, si todo lo que hacemos es su amor amándonos. Si la lengua reza, enseña el bien, siento la compañía de su voz. Si el corazón me ama, siento su compañía en mi amor. Y así de todo lo demás. Pero si en cambio hace lo contrario, yo me siento solo, como un rey abandonado. Pero ay, cuántos me dejan solo y me desconocen. Pues bueno, como nosotros ya lo sabemos, lo estamos sabiendo, nos está dando esta vida, nos lo está diciendo y está conquistando nuestra alma, pues bueno, ya estamos descubriendo nuestra condición real, nuestra condición divina. Por gracia, por pura gracia, porque Él lo está queriendo así, pues vivamos en esa participación continua en su vida y pues a la altura de la dignidad que nos está dando a vivir. Que así sea.